Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
12 horas con 2 minutos. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, amigas. Gracias por mantenerse en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador. Aquí iniciamos con nuestra segunda emisión de Panorama Informativo. Daniel Peña nos asiste en controles. En la conducción estaremos René Mosquera e Irina Ceballos. Iniciamos con los principales titulares. Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil. Consenso para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social asuma el deducible del seguro privado. En otra información, Jofre Campaña denuncia a Fernando Villavicencio ante la Fiscalía. Comisión introduce transitoria para garantizar pensiones del Instituto de las Fuerzas Armadas, ISFA. Campaña de prevención al consumo de alcohol Retuco llegó al Colegio Vicente Rocafuerte en Guayaquil. En las informaciones internacionales, Donald Trump se reunirá con Peña Nieto antes de dar su discurso sobre inmigración. Estas y otras noticias las estaremos compartiendo en estos minutos hasta las 13 horas, 1 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas.
RCN Satelital. Meditaciones del Papa Francisco.
El Papa Francisco recuerda que solo Jesús puede sanar y dar dignidad a las personas. Vaticano. El Papa Francisco afirmó hoy en una nueva audiencia general en la Plaza de San Pedro que de Jesús viene la salvación para todos los hombres y puede sanar a las personas y dotarlas de dignidad, puesto que es la única fuente de bendición. Jesús, una vez más, con su comportamiento lleno de misericordia, indica a la Iglesia el recorrido que seguir para ir al encuentro de cada persona, para que cada uno pueda ser sanado en el cuerpo y en el espíritu y recuperar la dignidad de hijos de Dios. El Santo Padre recuperó la catequesis que la semana pasada no pronunció por decisión propia a causa del terremoto que se produjo en el centro de Italia. El pontífice decidió entonces rezar el rosario junto a los fieles por las víctimas del sismo. La catequesis del Papa Francisco estuvo dedicada al pasaje evangélico de la hemorroísa, la mujer que consigue tocar el manto de Jesús mientras éste pasa en medio de la multitud. «¿Cuánta fe tenía esta mujer?», comenzó diciendo el Papa. «Animada por tanta fe y esperanza y con un toque de astucia, realiza cuanto tiene en el corazón». El deseo de ser salvada por Jesús es tal que la hace ir más allá de las prescripciones estables de la ley de Moisés. Esta pobre mujer, en efecto, desde hace muchos años no está enferma simplemente, sino que es impura porque sufre hemorragias, explicó. Por ello, estaba excluida de la liturgia, de la vida conyugal, de las relaciones normales con el prójimo y había consultado a muchos médicos, acabando con sus fondos y soportando curas dolorosas, pero solo empeoraba. Francisco puso el acento en que era una mujer descartada por la sociedad. Es importante considerar esta condición de descartada para entender su estado de ánimo. Ella siente que Jesús puede liberarla de la enfermedad y del estado de marginación y de la dignidad en la que desde hace años se encuentra. De esta manera, el Santo Padre subrayó una vez más la importancia de la mujer. Todos somos puestos en guardia, también las comunidades cristianas, sobre visiones de la feminidad afectada por prejuicios y la sospecha perjudicial para su dignidad inviolable. Jesús admiró la fe de esta mujer que todos evitaban y ha transformado su esperanza en salvación. No sabemos su nombre, pero las pocas líneas con las que el Evangelio describe su encuentro con Jesús delinean un itinerario de fe capaz de restablecer la verdad y la grandeza de la dignidad de cada persona. Así, en el encuentro con Cristo se abre para todos, hombres y mujeres, de todo lugar y de todo tiempo, el camino de la liberación y de la salvación, destacó. En el momento en el que toca el manto de Jesús, la ve y su mirada no es de reprobación, sino de misericordia y de ternura. Él sabe lo que ha sucedido y busca el encuentro personal con ella, aquello lo que en el fondo la propia mujer deseaba. El Papa Francisco explicó que esto significa que Jesús no solo la acoge, sino que la cree digna por tal encuentro al punto de darle el don de su palabra y su atención.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
12 horas con 8 minutos y Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia del Brasil. Una información que nos llega gracias a la agencia AFP. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida por el Senado este miércoles 31 de agosto de 2016 y el poder lo asumirá de forma definitiva su ex vice y máximo enemigo, Michel Temer. El Senado aprobó la destitución de Rousseff con 61 votos a favor, 20 en contra, sin abstenciones. Rousseff, en el poder desde el 1 de enero de 2011, fue suspendida en mayo de este año para ser juzgada por maquillaje de cuentas públicas para asegurar su reelección en el año 2014 y continuar con esa práctica al año siguiente. El Senado votará aún si inhabilita a la mandataria para ejercer cargos públicos por un periodo de 8 años. Temer, que ya fungía como mandatario interino, presentará juramento ante el Parlamento antes de viajar a China para la cumbre del G20 el fin de semana, donde pretende participar ya con el título oficial de presidente. Completará el periodo hasta el año 2018. Rousseff es la segunda presidenta destituida desde el regreso de la democracia a Brasil en 1985. Fernando Collor de Mello, hoy senador y a favor de esta destitución de Rousseff, fue sometido a juicio político, pero renunció antes de que finalizara. La destitución pone punto final de una sangría política que desde hace 9 meses mantiene en vilo a la mayor economía de América Latina, en ruta a su peor pérdida de riqueza en 80 años y que tiene a los principales partidos embarrados en causas de corrupción.
Panorama informativo en el acontecer nacional.
Mama Yactamanda Villaicuna.
12 horas con 10 minutos, consenso para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, asuma el deducible de seguro privado. Una noticia que nos ofrece El Universo. Por unanimidad y con varios cambios con respecto del texto original, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó anoche el informe para segundo debate del proyecto de ley de incentivos tributarios. Entre las adiciones realizadas por la Comisión, 4 concentraron el debate. Primero, se aprobó la reducción del plazo de 3 años a 1 para la devolución, que incluso podría ser en efectivo. De una parte del anticipo del impuesto a la renta, los contribuyentes que declaren pérdidas en un ejercicio fiscal. Son las 12 horas con 11 minutos, 12 horas con 11 minutos. Continuamos con más noticias. Esta vez recibimos información con Alexander Reyes, quien tiene importante información desde las calles de la ciudad. Alex, buenas tardes.
¡Que viva el seguro social campesino! ¡Que viva!
Buenas tardes, amigos, amigos oyentes, compañeros en estudio. Les informo que me encuentro desde el Coliseo General Rumillao en la capital ecuatoriana, donde en este momento interviene el presidente de la República. Acaba de intervenir el presidente de la República en el marco del octavo encuentro intercultural del Seguro Social Campesino, que cumplen 48 años de fundación. En este momento vamos a escuchar unos cuantos minutos de la intervención que acaba de hacer el presidente de la República. Escuchemos.
Para todos ustedes, me siento más que trabajar, suma más que demanda que figuraba, para que yo cantito más se pulsa, guapo con la manta blanca, guapo con la manta pulsa, levantame, como manta de pensar en mi vida, levantame con mi cola, a este cajón chica y sangre.
Compañeros, mil disculpas por este momento, porque todas las intervenciones aquí en el Coliseo Romiñahui, por lo que el audio no sale de la mejor manera para que ustedes puedan recibir las acciones hechas por el presidente de la República, pero estaremos informando unos cuantos minutos presentándoles esta intervención que ha hecho el presidente de la República, en donde se ha referido en mayor parte a la reforma a la ley de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ha dicho que la intención es terminar con inequidades, haciendo comparaciones entre lo que reciben y la pensión del Seguro Social Campesino y las pensiones de los militares retirados. Volvemos a estudios.
Muy bien, Alexander, estaremos pendientes de esa llamada telefónica para tener las noticias más relevantes con respecto a este tema. Son ya las 12:14, está ya con nosotros René Mosquera, quien también tiene importantes novedades que compartirnos. René, buenas tardes.
Buenas tardes, Irina. Buenas tardes, amigas, amigos en todo el país. El Ecuador entero prácticamente ya vive un ambiente de fútbol en vista de que está ya a las vísperas de este crucial encuentro que sostendrán las selecciones de Ecuador frente a Brasil el día de mañana a partir de las 16:04 p.m. en el Estadio Olímpico Atahualpa. El municipio de Quito ha dispuesto un operativo que empezará a las 6:00 a.m. de este día jueves y se extenderá hasta horas de la noche. Así lo expresó el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, pero antes, esta mañana pudimos conversar con el emblemático centro delantero de la selección ecuatoriana de fútbol hace algunos años, Agustín Delgado, quien precisamente enfrentó a la poderosa selección del Brasil e incluso hizo uno de los goles con los cuales la tricolor ganó a esta selección de Sudamérica. Agustín Delgado hace el siguiente análisis sobre el partido de mañana y posteriormente sobre el operativo se referirá Mauricio Rodas, alcalde de Quito.
Bueno, yo creo que siempre digo que lo importante es lo que hagamos nosotros dentro del campo de juego, aparte del rival, esté bien o esté mal. Yo creo que Ecuador tiene que hacer lo que debe hacer, mantener el ritmo, darle de buena circulación, quitarle la bola a Brasil, porque eso es lo que van a hacer, tratar de tener la bola en su poder para no correr. Entonces, la recuperación es importante para Ecuador, ¿no?
Mañana va a irse al estadio usted.
Ahí estaremos apoyando.
¿Y si mete gol Ecuador, cómo va a gritar el gol?
Ahí sí, no sé. No sé cómo está.
Mientras caminaba usted, en son de broma, le dije, no se ha concentrado para el partido de este jueves. ¿Alguna nostalgia? Ahora pues estamos en este partido muy crucial frente a Brasil.
No, pues yo ya quisiera estar concentrado para mañana y estar con esos nervios y la adrenalina y todo eso, ¿no? Pero bueno, esperemos que los muchachos estén así, ya con esos nervios de punta. Uno ya casi que 2 días antes ya no puede dormir con estos partidos, pero eso sirve para estar bien. O sea, el que no está nervioso, el que no está preocupado, ese juega mal. Entonces eso servía para estar bien en el campo.
Son cruciales para Ecuador, ¿no? ¿Cómo le dejarían al momento de pues, contra Perú los siguientes 3 puntos?
Por supuesto, yo creo que lo importante es el partido de aquí, porque ya estamos ya en zona de despunte para los clasificados. Entonces, si Ecuador gana, es uno de ellos.
¿Cuál es el diagnóstico, el análisis de cómo podría presentarse el partido mañana frente a Brasil? Usted que ha tenido la ocasión de enfrentarle a ese poderoso equipo.
Yo creo que Brasil lo que van a hacer es tener la bola en su poder, tratar de correr lo menos posible, sino que hacer circular la pelota. Y desde luego que va a ser un equipo que va a estar bastante compacto. No creo que vayan a salir como antes, ¿no? Yo creo que va a ser difícil penetrar en el arco de Brasil. Pero lo más importante ahí es la tranquilidad, la paciencia, incluso del público, y mantener el balón, circular el balón para desgastar el rival.
Pero en base a su experiencia que tuvo que, como insisto, enfrentar ese equipo, ¿qué es lo que usted recomienda, aconseja a quienes le han reemplazado ahora a usted, pues, en esta selección?
Bueno, eso, o sea, primero tener mucha paciencia. Para no va a ser fácil entrar al arco rival. Segundo, quitarle la bola al Brasil. La recuperación de la bola va a ser importante, porque Brasil va a querer mantener la bola en su poder y va a tratar de hacer circular el balón, donde ellos van a tratar de correr lo menos posible. Entonces, importante la recuperación y desde luego ponerle ritmo y mantener ese ritmo.
Si nos recuerda, ¿cómo es lo que usted logró vencer la valla del Brasil? Tuvo la ocasión de hacer un gol y hoy leía en un diario de Ciencias, es el gol que lo grité con mayor fuerza.
Bueno, sí, creo que uno de los goles que nos ayudó a romper toda la historia de que no se le podía ganar a Brasil aquí en las eliminatorias. Entonces eso nos ayudó a romper la historia y eso nos llenó de confianza para trazar ese camino que nos ayudó a la primera clasificación, ¿no?
Gracias.
¿Cuánto ganamos?
Este es el análisis que hace Agustín Delgado, quien fue artífice del triunfo que obtuvo la selección ecuatoriana de fútbol frente a Brasil en eliminatorias anteriores. En cambio, el alcalde de Quito, Mauricio Roda, se refirió al operativo que efectuará desde las 6 de la mañana en las inmediaciones del Estadio Olímpico Atahualpa. El alcalde pide a la ciudadanía que circule en vehículos por vías alternas en vista de que prácticamente se empezará poco a poco, de manera gradual en el transcurso del día, a restringir la circulación vehicular por cerca al Estadio Olímpico Atahualpa. Mauricio Rodas indica que más de 1,000 efectivos entre la Policía Nacional y agentes metropolitanos de tránsito estarán brindando seguridad y también haciendo un adecuado papel para que haya fluidez en el transporte público y privado.
Bueno, el municipio de Quito tiene listo el operativo para el partido de mañana. En primer lugar, lo que tiene que ver con seguridad, hemos destinado 1,137 efectivos municipales entre Policía Metropolitana, efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que estarán protegiendo la seguridad de los ciudadanos tanto en el interior como en el exterior del estadio. Obviamente, dentro del ejercicio de sus competencias y de sus facultades, en coordinación con la Policía Nacional, trabajo que lo hemos venido desarrollando siempre de esa manera, coordinada con la Policía Nacional, y ha generado resultados muy positivos. Adicionalmente, hemos establecido un plan de movilidad que en primer lugar, incluye la incorporación de unidades de transporte público metropolitano adicionales a las que normalmente circulan por el lugar para poder evacuar a los hinchas de forma mucho más ágil, mucho más eficiente. Por lo tanto, la recomendación es que utilicemos el transporte público para ir al estadio. Será la manera más efectiva de hacerlo. En lo que tiene que ver con la circulación de vehículos particulares, las vías estarán habilitadas con excepción del giro a la izquierda desde las 6 de diciembre hacia las Naciones Unidas. Este giro estará restringido desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde. El perímetro de calles secundarias inmediatas al estadio también estará restringido por razones de seguridad desde las 6 de la mañana. Pero insisto, la recomendación es utilizar transporte público. Existirán un mayor número de unidades de transporte público metropolitano disponibles en el sistema Ecovía para poder evacuar, para poder trasladar a los hinchas de forma más rápida una vez que el partido concluya. También es de destacar que en esta ocasión hemos ido incorporando nuevos elementos en el operativo al interior del estadio, como por ejemplo el hecho de que existan policías metropolitanos garantizando que las rutas de evacuación del estadio siempre se mantengan libres, y también existirá personal de la policía metropolitana destinado a orientar a los hinchas respecto a la ubicación de su asiento para que todo funcione de manera más ordenada.
¿Su partido deportivo?
Bueno, es un partido difícil, es un partido muy duro. Yo creo que Brasil es Brasil, siempre ha tenido una tradición de ser una potencia futbolística a nivel mundial, cuenta como siempre.
El alcalde Mauricio Rodas dijo que es muy optimista del resultado que obtendrá la selección ecuatoriana de fútbol. Aseguró que ganará 2-0 a Brasil en un partido bastante complicado a partir de las 16:04 p.m. en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. A propósito, Irina, ya que estamos viviendo ya este ambiente futbolístico en el país, ya empezamos a ver también por las avenidas y calles de la capital de la República, y me imagino que es el mismo ambiente que se vive en las 24 provincias del país, con camisetas, gorras, con los colores amarillo, azul y rojo. El alcalde ha dicho que es optimista y ganará 2-0 la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cuál es tu pronóstico?
2-1. Yo pienso que el Ecuador está en condiciones de poder ganar, y esta vez creo que será 2-1. Espero no equivocarme como me ha pasado las últimas veces. Así que nosotros mandamos toda nuestra fuerza a este equipo ecuatoriano, este equipo de fútbol, que son nuestros representantes ecuatorianos en ese momento, y siempre que están jugando, que están compartiendo un partido de fútbol. Esperemos que ese sea el resultado, que salgamos triunfantes, y que, bueno, mañana estaremos ya viendo si me equivoqué o no. René, ¿tú cuál es tu pálpito?
La selección brasileña de fútbol es muy complicada, difícil, y soy también optimista de que Ecuador tendrá un resultado positivo, 1-0 con gol de Felipe Caicedo.
Muy bien, 1-0, el alcalde dijo 2-0, y yo digo 2-1. Por ahí el 2, yo creo que es como el número que más se escucha, así que esperemos que el Ecuador tenga 2 puntos a favor, nosotros 1. Brasil 1.
Sí, porque ya me hiciste asustar, Irina, cuando decías nosotros 1 y Brasil 2.
2 Ecuador, Brasil 1.
Ya, hecha la rectificación,
Daniel,
seguimos con más noticias o con el pronóstico, Daniel.
1-0, gana Ecuador, según Daniel. Bueno, vamos a ver quién tiene la razón, y todos apoyar a nuestra selección, una selección de valientes jugadores que estarán esta tarde, pues, compartiendo
mañana
tarde, compartiendo de este partido maravilloso que nos llevará, esperemos, ¿no?, que al Mundial 2018.
Al Mundial de Rusia 2018. Son las 12:25. Tenemos más noticias que compartir con nuestros oyentes de Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es.
Consenso para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, asuma el deducible de seguro privado, nos dice confirmado.net. Por unanimidad y con varios cambios con respecto del texto original, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó anoche el informe para segundo debate del proyecto de ley de incentivos tributarios.
Entre las adiciones realizadas por la Comisión, 4 concentraron el debate. Primero, se aprobó la reducción del plazo de 3 a 1 año para la devolución, que incluso podría ser en efectivo, de una parte del anticipo de impuesto a la renta de los contribuyentes que declaren pérdidas en un ejercicio fiscal.
Segundo, se llegó a un consenso para el copago del IES, es decir, que este asumiría el deducible de aquellos afiliados que también tengan contratado un seguro privado, siempre y cuando reciban atención médica, luego de haber sido derivados de las unidades del Seguro Social.
Giovanna León, directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, indicó en la comisión que los cálculos actuariales establecen el financiamiento de ese beneficio, unos 1.800 millones de dólares anuales.
Tercero, el proyecto incluyó la posibilidad de exonerar el pago de capital y dividendos originados en la repatriación de capitales exclusivamente cuando ingresan para actividades productivas. La inversión debería ser de al menos 2 años.
El cuarto punto del acuerdo general fue la interpretación del Código Territorial para dejar de manera expresa que los agricultores y ganaderos queden exentos del pago de patentes municipales. El asambleísta Ramiro Aguilar, antes de suma, señaló que si bien los cambios no logran lo óptimo, se mejoraron las expectativas y esto ya es importante.
El proyecto de ley enviado a la Asamblea por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica deberá pasar al Pleno para su debate final hasta el próximo 8 de septiembre. Sin embargo, la comisión espera hacerlo hasta el viernes de esta semana.
Son las 12 horas con 27 minutos. Jofre Campaña denuncia a Fernando Villavicencio ante la Fiscalía. Esta información nos ofrece Confirmado.
Jofre Campaña presentó ayer dos denuncias en la Fiscalía en la ciudad de Quito en contra del ex sindicalista petrolero Fernando Villavicencio. El abogado explicó que las acciones legales son producto de una serie de publicaciones que Villavicencio habría hecho en su sitio web, en las redes sociales como Twitter y a través de declaraciones en medios de comunicación acusando de presuntos nexos en el tema de intermediación petrolera, vínculos en contratos de Petroecuador y de apropiación de anticipos del Seguro Social, entre otras.
Por ello, Campaña expresó en una de las denuncias que fue divulgada de información personal confidencial, explicó que esta información está protegida por la Constitución y por la ley.
Horas con 28 minutos, se suspende audiencia por presunta venta de pases policiales, nos informa Diario La Hora. En la Corte Provincial de Justicia de Quito está por instalarse la audiencia de juzgamiento contra 16 procesados, 15 policías y un civil, presuntamente involucrados en la venta de pases dentro de la Policía Nacional del Ecuador.
Decenas de familiares y los abogados están presentes. Tras más de una hora de espera, la audiencia no se instaló y se suspendió por falta de espacio en la sala.
No hace falta gratificación.
Son las 12 horas con 28 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día miércoles 31 de agosto de 2016. Condicionamiento iraní pone en aprietos a Ecuador respecto al crudo.
El intento de los países miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, por reanimar los precios del crudo podría dar un giro poco favorable con un condicionamiento anunciado por Irán para unirse a la iniciativa. Esta acción pone en riesgo la economía ecuatoriana. El pasado 26 de agosto, solo dos días después de que el canciller de Irán visitara Ecuador para firmar convenios económicos, la agencia Reuters publicó las declaraciones del ministro de Petróleo de Irán, que dijo: Irán cooperará con la OPEP para ayudar a recuperar el mercado del petróleo, pero espera que otros respeten sus derechos para recuperar su cuota de mercado perdidas.
Irán perdió su puesto de segundo mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, después de que Estados Unidos y la Unión Europea endurecieron las sanciones a su economía en 2012. La condición ahora es simple: Irán cooperará siempre y cuando quede excluido de tener que congelar su producción. Los miembros de la OPEP están planificando una reunión informal en Argelia para fines de septiembre, donde posiblemente se retomarán las discusiones sobre el congelamiento de la producción.
Para el exsecretario de la OPEP, René Ortiz, lo más probable es que no se llegue a un consenso en la reunión de septiembre. Al ser Ecuador el miembro más pequeño de la OPEP y que parte de su producción ya está comprometida con China, Ecuador no debería asistir a la reunión de Argelia. Ecuador prácticamente no tiene peso en esta decisión. Gran parte de la producción exportable del país ya está comprometida en el mercado chino, explica. La participación ecuatoriana en esta estrategia para subir los precios del petróleo traería consecuencias a largo plazo, según el experto. La primera es que al adherirse a un plan de congelamiento de su producción, se podría estar limitando la misma en el futuro.
Ecuador, dice Ortiz, debe pelear por una tasa alta de congelación de su producción en este acuerdo de la próxima reunión de la OPEP. Cualquier aumento de producción previsto para los siguientes años quedaría congelado.
Esto a su vez limitaría las posibilidades de inversión privada en este sector y las futuras exploraciones de campos petroleros. Mucha de la producción está en manos de compañías privadas y a estas no les gusta que les pongan techos porque su objetivo es producir petróleo, no cerrar pozos para dejar de producir. Esto va a limitar también la inversión de estas empresas en el país. Le pone un freno total al crecimiento de producción y a la posibilidad de nuevas exploraciones petroleras.
Son las 12:32. 2 millones de alumnos retornan a clases este lunes.
Más de 2 millones de estudiantes regresarán a las aulas a partir del 5 de septiembre. Lo harán de forma escalonada, según el cronograma del Ministerio de Educación. Los primeros en retornar a clases serán los de bachillerato este lunes, los de octavo, noveno y décimo de educación básica lo harán el martes, y los de quinto, sexto y séptimo el 7 de septiembre. Mientras los de segundo, tercero y cuarto lo harán lo propio el 8 de septiembre y el 9 de los de primero. Las actividades de educación inicial, por último, iniciarán el 3 de octubre.
Para el ciclo lectivo 2016-2017, la autoridad educativa informó que son más de 159.900 los nuevos inscritos. De esta cifra, el 28% corresponde a traslados de una institución particular, fiscomisional o municipal al sistema educativo fiscal.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Oración de un niño. Señor, esta noche te pido algo especial. Conviérteme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar para poder vivir lo que el televisor en casa. Tener un cuarto especial para mí. Congregar todos los miembros de la familia en mi alrededor. Ser el centro de atención al que todos quieren escuchar, sin ser interrumpido ni cuestionado. Que me tomen en serio cuando hablo. Sentir el cuidado especial e inmediato que recibe la televisión cuando algo no le funciona. Tener la compañía de mi papá cuando llega a casa, aunque venga cansado del trabajo. Que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida, en lugar de ignorarme. Que mis hermanos y amigos se peleen por estar conmigo. Divertirlos a todos, aunque a veces no les digo nada. Vivir la sensación de que lo dejan todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho. Todo esto lo vive cualquier televisor. Padre José L. Martín Descalzo.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi, Kusima y Kuna.
Inicio del espacio publicitario.
A un solo puño. Todos vamos a recuperar la punta de las eliminatorias sudamericanas. El equipo tricolor quiere reencontrarse con la victoria y con los 16 millones de ecuatorianos. Este jueves a las 15:15, la selección ecuatoriana recibe a Brasil. Recibe a Brasil en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y usted lo vive en Radio Católica Nacional, junto al equipo de Tablero Deportivo.
Los biarticulados del país llegaron a Quito, acoplándose al sistema Trolebus y sus 44 nuevas estaciones diseñadas especialmente para recibirlos y mejorar la movilidad de más de 275 mil quiteños. Serán un total de 80 biarticulados modernos e inclusivos que tendrán el doble de capacidad de las actuales unidades y estarán equipados con la más alta tecnología. Ahora, todos los quiteños debemos cuidarlos. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Betania.
un centro creado para responder a las necesidades de formación y descanso de organizaciones laicas y religiosas. En sus amplias y acogedoras instalaciones, usted puede realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Los teléfonos 2863-800, 2863-812.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
Radio Católica Nacional y Mi Esquina Global invitan todos los martes a partir de las 10 de la mañana
a la feria formada por pequeños productores, donde encontrarás panadería, pastelería, hortalizas, frutas, granos, cereales y muchas cosas más. Por la alimentación saludable, el consumo responsable y el respeto y cuidado hacia todos los seres que compartimos este planeta. Ven, te esperamos en la Mercadillo y América, la parte posterior de la Radio Católica.
El IES fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390,000. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1,200,000. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a 61 dólares, con un aporte de apenas 2 dólares con 14 centavos.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño. Más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos, trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento. El sábado 3 de septiembre de 2016, de 7 a 18 horas, en todos los centros de movilización del país. Mayor información, www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @dirmovsocial. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida.
Fin del espacio publicitario.
Usted está en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador. Enlace con nuestras filiales.
12 horas con 40 minutos. Tenemos importante información desde Cuenca con nuestro compañero Manuel Ordóñez. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo.
Buenas tardes a usted y por supuesto a los compañeros de Radio Católica Nacional, listos para presentarles nuestro aporte de noticias. Está con nosotros también Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos cordiales desde Cuenca. Les contamos, una tensa calma se vive en las inmediaciones de la UNE. Hoy pudimos apreciar a expresidentes de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de la SOAI respaldando la actitud de defensa de la institución. Estamos alertas. No vamos a permitir que se nos arrebate algo que es de los profesores, dijo Reinaldo Pacheco, uno de los ex presidentes.
En otras informaciones,
Este domingo se celebra el Día Nacional de la Mediación, fecha en la que se recuerda la aprobación de la Ley de Arbitraje y Mediación. Por este motivo, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura organiza varios eventos para promover esta acción como una alternativa legal para evitar un juicio. En lo que va del año 2016, en el Centro de Mediación y Arbitraje, se han realizado 569 audiencias, de las cuales han llegado a un acuerdo 81,02%, según reportó Mérida Auquilla, coordinadora del centro.
El pueblo afro se organiza para defender sus derechos. Existen cientos de hermanos afroecuatorianos que se quedan sin estudiar la universidad en las actuales circunstancias. Por eso han decidido formar una fundación para defender los intereses de estos jóvenes que se han quedado sin universidad, dijeron sus representantes.
En otras informaciones, obreros de la Municipalidad de Cuenca ejecutan desde ayer trabajos de mejoras en la Avenida de las Américas. Iniciaron en el sector de Quinta Chica y en un plazo máximo de 3 meses se espera reparar toda su extensión, informó el director de Obras Públicas del municipio, Guillermo Argudo.
Un verdadero caos en el mercado 10 de agosto, falta de seguridad, no hay quien controle y por supuesto el abuso de algunos comerciantes de salirse de la línea de ventas. Es evidente y falta este control. Aspiran y esperan que ya tomen definitivamente medidas de control en este que debería ser un mercado modelo, dijeron algunos comerciantes que tienen años de vender sus productos en este mercado.
En otras informaciones, la trágica muerte de una ciudadana ocurrida en el kilómetro 18 de la vía rápida Cuenca-Sogues nuevamente levantó las voces de los moradores de Chalhuabamba para pedir a las autoridades que ejerzan mayor control de velocidad de los vehículos y busquen alternativas para facilitar el cruce de los peatones. Sobre el atropello que cegó la vida de Carmen Regina Cumbe, de 65 años, ocurrido la noche del lunes, Aníbal Lucio, perito de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, dijo que por versiones de las personas que le acompañaban, se conoce que la hora occisa se encontraba en el parterre y cuando se aprestaba a cruzar el carril, pasó un vehículo a gran velocidad que tras impactarle la arrastró unos 41 metros, lo que le ocasionó la muerte.
María Eugenia Verdugo renunció a la Coordinación Zonal 6 de Educación por regresar, dice, a ejercer la cátedra universitaria. El presidente de la UNE manifestó que será de ingrata recordación para los maestros.
Y conocer y disfrutar de la naturaleza, de las comunidades, de la parroquia Sinincay fue uno de los objetivos cumplidos de la colonia vacacional desarrollada en días anteriores. Un total de 135 niños, niñas y adolescentes de las 40 comunidades de esta parroquia del Cantón Cuenca disfrutaron de varias actividades deportivas, culturales y recreativas.
Y el gobierno parroquial Victoria del Portete acaba de realizar una invitación para las festividades al conmemorarse 72 años de parroquialización. Desde el día de mañana, los festejos comienzan con un plan de capacitación día jueves y viernes, el sábado y el domingo, festival gastronómico de danza, de música y grandes artistas invitados para la fiesta y elección de la Cholita Victoria, se dicen. Hasta aquí nuestro informe. Gracias. Saludos cordiales una vez más. Buena jornada desde Cuenca en Radio Católica, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. Sigan ustedes, por favor.
Gracias por la información desde la ciudad de Cuenca con Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. Son las 12 horas con 44 minutos. Más noticias desde Zamora con Salvador Calva.
Desde Radio La Voz de Zamora, la información. El gerente de la ENCETUR de la ciudad de Zamora, Ángel Mendoza, informó que la semana pasada se socializó con los transportistas la colocación de sellos en las puertas de los buses que recogen los pasajeros del terminal terrestre. Las resoluciones de esta reunión a continuación.
Luego de haber realizado socializado este tema, hubieron bastantes criterios, se llevó a una resolución y a un pedido también, tanto de la empresa municipal de servicios turísticos, ubicará 2 personas en la calle, en la avenida Héroes de Paquisha, para controlar lo que es los buses que recojan los pasajeros en las 2 paradas, que es la una parada que se encuentra frente a la Torre 2 del municipio de Zamora y la otra parada que se encuentra aquí frente al redondel de la Enechuar. Entonces, esto con la finalidad de controlar, hacer respetar esta resolución que se ha emitido, así como también estos funcionarios, conjuntamente con funcionarios de las empresas de transporte y la Agencia de Tránsito y Policía Nacional, se hará el control de las diferentes unidades de transporte informal que recojan pasajeros en las afueras del terminal terrestre, lo cual será en el momento oportuno, en el mismo momento realizaré el informe para su decisión que tome la Policía Nacional, que se encuentra tanto en la parte norte, que está ubicada en Tunanza, como en el Limón, sus respectivas sanciones. La ciudad de Zamora, dirigiéndose a la parte norte, que es Ayanzaza, los buses podrán recoger los pasajeros pasando el puente de la unidad provincial.
Por su parte, el gerente de la Cooperativa de Transporte Zamora, Telmo Japa, manifestó que los acuerdos que se realizaron con la Encetur ha sido positivo por cuanto va a permitir el ordenamiento de la ciudad. Más información. El asambleísta de esta provincia, Milton Gualán, manifestó que estuvo en Estados Unidos por una invitación que fue realizada por los migrantes ecuatorianos, con quienes dijo que tuvo algunas reuniones de trabajo.
En efecto, acudiendo a una invitación de los migrantes ecuatorianos radicados en Nueva York, acudimos para escuchar las necesidades, escuchar las preocupaciones que cada uno de ellos tienen y sobre todo las políticas que está implementando el gobierno de Rafael Correa en el exterior para nuestros hermanos. De igual manera participamos en el desfile con nuestros hermanos por el 10 de agosto, por el primer grito de la independencia. Pero ya cumpliendo nuestra agenda con los migrantes, hemos hecho algunas reuniones y donde nos han indicado algunas preocupaciones. Por ejemplo, cómo está funcionando el consulado de Ecuador en diferentes estados de los Estados Unidos. Esto les preocupa mucho a los hermanos migrantes, porque, por ejemplo, el consulado de New Haven, simplemente atienden a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cuando lo lógico debía ser que tienen que trabajar las 8 horas diarias.
Según el asambleísta Gualán, a los migrantes les preocupan los horarios de atención para la entrega de pasaportes y poderes.
De igual manera, para la entrega de pasaportes y para la entrega de los poderes, también dividen entre días de la semana, de lunes y martes entregan los pasaportes y miércoles, jueves y viernes lo que son los poderes. Esto le preocupa a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hay nuestros hermanos que están trabajando allá no pueden tener permiso cierto día. La misma empresa le da, por ejemplo, en una que esté trabajando una semana, le da permiso, tienen permiso el día miércoles, pero resulta que el día miércoles no pueden hacer el trámite de sacar los pasaportes. Entonces, por eso nosotros hemos visitado de manera personal al consulado y hemos solicitado que se atienda de manera paralela todos los días en estos dos trámites, porque de esa manera estarán dando la apertura para que puedan realizar de la mejor manera los trámites. Caso contrario, se les vuelve muy difícil para nuestros hermanos migrantes. Y recordemos que nuestros hermanos migrantes también con su trabajo, con sus remesas que envían al país, aportan al desarrollo económico del Ecuador.
Desde Radio La Voz de Zamora les informó Salvador Calva.
RCN Satelital. Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaycunata Sayachi Kusimaycuna.
12 horas con 50 minutos y Bomberos Quito realiza donación de vehículos y equipamiento.
Con el propósito de fortalecer y apoyar la operatividad de diferentes cuerpos de bomberos del país, el Cuerpo de Bomberos de Quito realizó esta mañana la donación de vehículos, equipos, herramientas e indumentaria bomberil valorados en cerca de $300,000, equipamiento que permitirá a las entidades beneficiadas brindar un mejor servicio a sus comunidades y ciudadanos. La donación de estas unidades y equipos responden al compromiso de responsabilidad social que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito realiza para construir o para contribuir a que otros cuerpos de bomberos del Ecuador se puedan beneficiar con el uso de vehículos y equipamiento, lo señaló Ever Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito.
No hace falta gratificación alguna al respecto, sino simplemente su apretón de manos y su sonrisa, que para mí es el mejor regalo y la mejor paga. Gracias a ustedes, gracias Víctor Hugo, gracias a ti Carlos, gracias a todos ustedes por ser así, seres humanos bondadosos que cada día me enseñan el valor de la sencillez y de la humildad como ustedes los hacen, mis hermanos de Manabí. El día de hoy se entregan aproximadamente 6 vehículos más una motocicleta y un sinnúmero de herramientas y accesorios como ustedes pueden ver aquí. Pero eso no termina ahí, señor alcalde, le comento a usted que el señor secretario de Seguridad conoce. Cuando existen cuerpos de bomberos donde las condiciones internas de los cuarteles son prácticamente infrahumanas, lo que hace Bomberos Quito, señor alcalde, es coger un poco de lo que nos ha sobrado a nosotros cuando remodelamos nuestras estaciones. Y aunque sea remendando las baldosas, empezamos a poner baldosas en los cuarteles de bomberos. Porque las condiciones en las que viven mis hermanos bomberos del país son condiciones bastante, bastante adversas. Sin embargo, este sentido de responsabilidad social y de solidaridad en especial que tenemos el pueblo de Quito, con todos y en todos los aspectos, señor alcalde, no marca la diferencia. Seguimos trabajando con bomberos. Quiero agradecerle a usted, señor alcalde, a usted, señor secretario, profundamente por haberme permitido y darme todos los días esa confianza y esa fortaleza para trabajar no solo por Quito, sino también trabajar por ellos, porque ellos son los que necesitan. Y mientras aquí sigamos...
Las entidades beneficiadas son el Cuerpo de Bomberos del Cantón Olmedo, del Cantón Paján, del Cuerpo de Bomberos 24 de Mayo en la provincia de Manabí, también los bomberos de Ventanas, Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Biblián y el Cuerpo de Bomberos del Cantón Manta, las mismas que recibieron las donaciones a través de sus jefes de bomberos y autoridades delegadas que estuvieron presentes en esta ceremonia. Las unidades y herramientas donadas se encuentran en condiciones de uso y operatividad buenas y regulares. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, estuvo presente y destacó el rol de la capital de la República y sus habitantes durante la emergencia que vivieron las provincias de Manabí y Esmeraldas durante el terremoto del pasado mes de abril.
Y miles de mujeres, hombres, personas de la tercera edad, niños, que lo perdieron todo y que siguen requiriendo el apoyo solidario de los quiteños. Y lo estamos canalizando de distintas maneras. Lo hemos canalizado, por ejemplo, a través del Verano de las Artes Quito, en cuyos eventos se recibieron donativos económicos que los ha gestionado, administrado y canalizado la UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas de Protección a los Niños, a través de distintos programas de apoyo a la niñez de las familias damnificadas que está desarrollando precisamente en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es también parte de este nuevo capítulo en la acción solidaria de los quiteños para con nuestros hermanos afectados por el terremoto. El día de hoy estamos realizando una donación importante de vehículos, ambulancias, jeeps, camionetas, motocicletas, al igual que equipo para personal de bomberos, herramientas, entre otros bienes muebles, para 6 cantones de la patria, 4 de los cuales precisamente se encuentran en la provincia de Manabí y los otros 2 en la provincia de Los Ríos y en la provincia del Cañar.
Los bomberos de Quito realizan donación de vehículos y equipamiento por un valor cercano a los $300,000.
RCN Satelital.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Arujactamanda, Villaicuna.
Son las 12 horas con 55 minutos. Llega a Cuba el primer vuelo regular de Estados Unidos desde 1961.
Llegó a Cuba el primer vuelo regular de los Estados Unidos desde 1961. Aterrizó el avión en el aeropuerto Abel Santa María de la ciudad central de Santa Clara a las 10:57. Se trata del vuelo 387 de la aerolínea estadounidense JetBlue, que despegó a las 10:06 desde la localidad de Fort Fort en Florida, con turistas, periodistas y autoridades a bordo, entre ellos el secretario de Transporte de Estados Unidos, Anthony Fox.
El despegue, que se retrasó más de 20 minutos, fue televisado en directo tanto por los principales canales estadounidenses en inglés como en español. Este es el primero de los 110 vuelos diarios directos a Cuba que se aprobó este año el Departamento de Transporte de Estados Unidos.
El embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, y el director ejecutivo de JetBlue, Robin Hayes, cortaron la cinta inaugural del primer vuelo comercial en una compañía estadounidense a Cuba en 55 años en un ambiente de fiesta en el aeropuerto de Florida, en el sureste del país. En este aeropuerto se celebró una rueda de prensa en la que Cabañas calificó de histórica la reanudación de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba y recordó que fue en febrero pasado cuando se llegó al acuerdo para ponerlos en marcha.
Son las 12 horas con 56 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Se destituye en Brasil a Dilma Rousseff. Es otra de las informaciones que dábamos a conocer al inicio de Panorama Informativo y que hoy también, dada la importancia, les damos a conocer.
En efecto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida por el Senado este miércoles 31 de agosto de 2016 y el poder lo asumirá de forma definitiva su ex vicepresidente y máximo enemigo, Michel Temer.
Rousseff, en el poder desde el 1 de enero de 2011, fue suspendida en mayo de este año para ser juzgada por maquillaje de las cuentas públicas para asegurar su reelección en 2014 y continuar con esa práctica al año siguiente. El Senado votó aún si inhabilitada a la mandataria para ejercer cargos públicos por un periodo de 8 años.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un 31 de agosto de 1870 nace en Italia María Montessori, psicóloga, periodista y filósofa. En 1997 en París, Francia, fallece la princesa Diana de Gales, producto de un accidente de tránsito. Erich Caicedo, Católica Nacional.
Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Y llegamos a la parte final de Panorama Informativo por Radio Católica Nacional cuando son las 12 horas con 58 minutos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Obras son amores y los amigos, buenas razones para estar en Radio Católica Nacional.
Hola, mi nombre es Inés Bernal, soy integrante del dúo Sin Fronteras, pero a toda la radio audiencia de Radio Católica les queremos decir que tengan una vida plena, feliz, que todos sus sueños se cumplan, así como las del dúo se están cumpliendo.
Quiero amarte.